Sino hoy cuando estaba dirigiendo los cantos que ha sentido una paz. Espero que sí han sentido eso. Espero también que han sentido un reto, algo que les ha llegado a caer a la mente y al corazón, a decir, oiga, ¿y cómo hago eso? Que no salgamos de aquí satisfechos, pero que sí salgamos contentos. Y hay una diferencia. Yo miro muchas cosas que necesito cambiar en mi vida personal, veo cosas que quiero hacer en la obra, y no estoy satisfecho con lo que donde estoy ahorita, pero estoy contento porque el Señor me ha traído en todo lo que me ha traído, es increíble y me ha enseñado mucho, y yo le doy gracias infinitas a mi Dios por lo que ha hecho en mi vida. Amén. Bueno, pues siempre el buen predicador regala algo y predica corto. Así que vamos a regalar unas cosas y gracias a cada uno de los que el hermano anoche lo metí en grandes líos y pobrecito, me imagino que lo estaban regañando después cuando regaló un montón de cosas. Pero vamos a seguir con algunas en esta mañana rápidamente. Vamos a ver a quién le va a tocar. En la próxima vamos a regalar más cosas. Estos son los que se regalaron anoche, me imagino. Vamos desde hasta abajo. Muy bien. Los hermanos salvadoreños me dijeron que nunca les toca nada. Así que Juan Ernesto Martínez Flores. Aquí está, hermano. Muy bien. Aquí le va. Y también una bolsa de Chetos. Muy bien. Ok. Hermano Víctor, usted me ayudó anoche. No le ha tocado nada todavía, ¿verdad? Ah, ya le di. Pero, ¿quiere una bolsa de Tortrix? ¿Sí? Ahí está. La bolsa de Tortrix. Todo el día estuve pensando, ¡oh, le va a tocar al hermano Víctor! A ver, ahí le va, hermano, a ver, para alguien por allá. A ver, aquí hay otras cosas. Vamos una vez más. Que no les vaya a golpear en la cabeza. ¡Eso! Para fútbol... A ver. Para fútbol americano no sirve. ¡Ey! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Abran sus Biblias! ¡Ah, y no les tocó! Bueno, a ver. Ahora los que están hasta allá, siéntense aquí mejor para que les toque algo, porque hasta allá no puedo tirar las cosas. Abran sus Biblias a 2 Timoteo capítulo 4 y también a 2 de Pedro. Mientras están abriendo sus Biblias, tengo aquí mi nombre, no es mi nombre, mi dirección, sí, mi nombre está hasta arriba, ahí está, mire. Daniel Martínez, ¿ese soy yo? Muy bien. Mi correo electrónico. Y también la dirección de nuestra iglesia, mi dirección también me puede escribir a esta dirección. Les voy a hacer, mire, acepto mojado. Échele agua al hermano. Ahora, yo he confesado muchas cosas esta semana. Yo he querido ser muy transparente, no quiero aparentar algo que no soy. Así que toca el momento de la confesión otra vez. Si me escriben, hay una gran posibilidad que jamás los voy a escribir a ustedes. Porque yo soy del peor del mundo para escribir cartas. Yo no lo escribo. El hermano David me escribe y leo la carta y digo, ¡qué bueno, qué bendición escuchar del hermano David! Le voy a escribir una carta de regreso. Nunca lo hago. Y yo sé que es algo que necesito cambiar. ¿Cómo dice? Sí, al hermano solo cuando quiero pedirle algo. Oiga, Bruce, ayúdeme con ello. Así que yo ya le prometo hacer el intento y le prometo tener las mejores intenciones del mundo. Pero no le prometo una carta, ¿ok? Y si le cae carta, pues dele gracias a Dios. Yo creo que es algo genético. Sí, porque yo creo que en mi vida he recibido 2 o 3 cartas de mi papá, en toda mi vida. Y tenemos años de no vivir cerca y no, pues mi papá no escribe, así que pues yo lo heredé de él, así que ni modo. ¿Cómo dice? Pero sí, por teléfono a veces, sí. Muy bien. Así que, hermanos, pero sí, si quieren escribirme, yo de veras sí voy a hacer el intento. Pero, mire, aquí nos vamos a salir del tema, ¿está bien? Aquí solo les voy a decir lo que estoy pensando. Yo creo que muchos de nosotros perdemos mucho tiempo jugando en el internet y en el correo electrónico. Y creemos que Dios no puede hacer algo si nosotros no estamos comunicados bien por correo electrónico. Me fascina esto, que los hermanos empiezan a escribir, por favor ore por tal y tal y tal cosa, necesitamos 1,000 oraciones, envíe correo electrónico a todo el mundo. Porque solo así Dios va a contestar. Y me pregunto, bueno, ¿y cómo hacía Dios para contestar oraciones antes de que hubiera correo electrónico? ¿No es cierto, hermanos? Y no digo que es tan malo, yo uso el internet muchísimo. Yo fui uno de, cuando el internet estaba empezando en Guatemala, yo fui uno de los primeros que me inscribí y estuve yo buscando. Recuerdo el primer sermón que prediqué utilizando material o información que recaudé del internet. No fue un bosquejo del internet, pero estuve predicando sobre Isaac y la esposa de Isaac. ¿Recuerdan cuando fueron a traerla y qué pasó? Cuando fueron a buscar a la esposa, llegó el siervo y ¿qué pasó ahí? ¿Oró y qué? Pidió señal. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue la señal? Que le diera agua a sus camellos. Y yo me puse a pensar, ¿cuánto tomará un camello? Y fueron varios camellos. Yo no recuerdo cuántos eran. Así que dije, bueno, ahora tengo una buena fuente. Busqué en el internet. Encontré el instituto en Mongolia, China, para el estudio de camellos. Y ahí tenía toda la información. ¿Cuánto toma un camello? ¿Cómo vive un camello? Y hice los cálculos. ¡Ah, fascinado! Prediqué y pero fueron galones y galones que esa pobre muchacha tuvo que ir a sacar de agua para darle de comer a tanto camello. Eso no fue cosa de unos 5 minutos, fue cosa de tal vez horas para darle de tomar tanto a esos camellos. Así que yo no estoy en contra del internet ni nada de eso, pero sí pasamos mucho tiempo perdido en el internet con los mensajitos y todo eso muchas veces hoy día. Eso es punto y aparte, ya me salí de mi tema. Bueno, segunda de Timoteo y primera de Pedro. Vamos a hablar sobre el ministerio de la palabra de Dios. Anoche ya usé esta ilustración, pero quiero volver a hacerlo hablando de mensajitos. Uno manda el mensajito, fui a escuchar a un predicador. El otro le dice, ay, ¿qué tal te fue? No, pues estuvo más o menos. Regresa el mensaje. ¿Y por qué dices eso? Pues es que solo dio un montón de historias. Ay, ¿y cómo viste a los que estaban ahí? Pues había mucha gente, pero parece que pocos estaban muy comprometidos con él. ¿Y quién fue? Jesucristo. A veces nosotros tenemos una idea de lo que es predicación o el ministerio de la palabra que tal vez no encaja muy bien con la palabra de Dios. A veces creemos que predicar es un estilo y que el que habla suavemente no predica y que el que grita predica. La diferencia entre una predicación y una enseñanza es el volumen, pero no es así. Incluso si usted se da cuenta, muchas veces cuando nuestro Señor Jesucristo predicaba, usa intercambiablemente la palabra predicar y enseñar, aunque creo que sí hay una diferencia, pero muchas veces lo hizo sentado. Hoy día yo veo a algunos predicadores que se molestan y empiezan a criticar a otros porque se sientan en la plataforma para dar sus mensajes. No hay nada antibíblico en eso, hermanos. Ahí sí lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo a veces Por ejemplo, en nuestra escuela dominical, yo uso una banca alta, y me siento ahí. Y usted dice, bueno, hermano, ¿y eso es bíblico? ¿Se debe hacer? ¿Tengo que hacer eso? No, yo no estoy diciendo que usted regrese, es un contexto distinto, pero lo que yo me doy cuenta que me ayuda a relajarme un poco más, y que también a los hermanos que están en la escuela dominical se sienten un poco más relajados y no sienten que estoy ahí encima de ellos dándoles duro, y ellos pueden ir absorbiendo y tal vez aún tener un mayor intercambio cuando yo les pregunto sus ideas, cuando yo les pregunto que respondan al estudio y que estamos haciendo, y nos da un ambiente un poco más relajado para el intercambio. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba y predicaba, muchas veces no era de un profesor hacia alumnos que solo escuchaban, sino que era más un intercambio. Y Él les hacía preguntas y ellos respondían, y luego Él les daba verdades, y luego les enseñaba una parábola y por medio de una enseñanza. Así que vamos a hablar acerca de ese ministerio de la predicación de la palabra, pero en todo esto es importante, aunque hablemos un poco tal vez de estilos y hablemos un poco de fines y de metas y de todo esto y de filosofía, al fin y al cabo, Dios bendice la predicación de la palabra de Dios. Dios bendice su palabra, su verdad, cuando nosotros la proclamamos al mundo y a los hermanos. Segunda de Timoteo, vamos a tomar dos pasajes para ayudarnos a lanzarnos en esta mañana. Versículos que ustedes conocen, y esta semana, hermanos, la mayoría de lo que yo estoy compartiendo con ustedes no es algo nuevo, no son ideas que no puede usted encontrar en algún otro lado o que tal vez usted no ha escuchado antes, pero estoy tratando de compartir con ustedes cosas que yo he aprendido, y para mí predicar a uno o dar una enseñanza sobre el ministerio de la palabra me cuesta, porque yo siento, honestamente, me siento muy inadecuado en la predicación. Y yo hago mucho por aprender más. Yo paso tiempo observando, escuchando, leyendo. Tengo en mi biblioteca tal vez 20 libros sobre la predicación. Porque yo quiero hacerlo, como esa es una gran parte de mi ministerio, lo quiero hacer lo mejor posible. Pero no estoy aquí hoy para decirles, yo soy un experto y yo les puedo decir cómo se tiene que hacer, y todos háganlo de esta manera e imítenme a mí de ninguna manera. Pero vamos a compartir algunas cosas que creo que tal vez nos puedan ayudar. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Alguien póngase de pie, léalo en voz alta, por favor. Y si quieren todos ponerse de pie, pero el hermano aquí lo tuvo primero, a él le va a tocar leerlo en voz alta. Amén. Que prediques la palabra. Te insto, te animo, por favor, Timoteo, predica la palabra. No se te olvide que esta es una parte, es un elemento necesario en tu ministerio. Vaya conmigo a segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, segunda epístola, capítulo 5. Yo voy a leer el versículo 1. Todos juntos vamos a leer los versículos 2 al 4. Segunda de Pedro. Primera de Pedro. Bueno, por todos lados lo tengo mal. Aún en los apuntes ahí, no importa. Primera, segunda. Ok. Ya saben por qué llegó primero Juan a la tumba que Pedro. Saben que cuando fueron a la tumba, Juan llegó primero. ¿Saben por qué? Porque Juan tiene tercera y Pedro solo segunda. Los que tienen carro ya, los demás no. Hermano Víctor Bin me contó ese. ¡Ok! Es chiste de Víctor Bin. ¡Muy bien! Yo leo el versículo 1, luego todos juntos en voz alta 2 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros Yo, anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ellos que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos, hermanos. Padre, por favor, en esta mañana, en esta sesión y en las otras sesiones, rogamos tus bendiciones. Rogamos, Padre, que nos ayudes. Queremos, te amamos, queremos servirte, tenemos ese corazón, ese deseo. Y Padre, por tu gracia nos has llamado y queremos hacerlo lo mejor posible. Y sabemos que tú nos has llamado a alimentar con tu palabra a tu rebaño y también a proclamar tu palabra al mundo que no conoce a Cristo, a proclamar el Evangelio de Cristo. Padre, lo queremos hacer bien. Queremos hacerlo en una forma eficaz. Queremos que el tiempo que pasamos en estudio y en la preparación y luego en la proclamación, que no sea tiempo perdido. No queremos solo llenar una media hora o una hora. No queremos solamente hacer una rutina. Queremos verdaderamente proclamar tu palabra como debe hacerse. Con el respeto adecuado, con el corazón humilde y sincero, y con la habilidad de comunicárselo al oyente. Así que, Padre, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. En Primera de Timoteo, capítulo 5, la palabra de Dios nos dice que debemos nosotros, como ancianos, que serían pastores, líderes, y he estado hablando con algunos que están aquí que no son pastores, y yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, han estado escuchando lo que es un poco de la vida pastoral, han estado escuchando un poco acerca de las luchas que tenemos. Pero también espero, hermanos jóvenes que tal vez no son pastores, o hermanos tal vez no tan jóvenes que apoyan en obras, espero que más que ese vistazo que hemos dado, más de lo que hemos comunicado sobre conflictos y todo esto, que más puedan ver los corazones de los pastores que estamos aquí. Que puedan ver cuánto amamos a Dios y cuánto amamos a las ovejas que Dios nos ha dado para cuidar. Y que vean también cuánto amamos nosotros a las almas. Y que usted pueda sentir, de veras, estos hermanos están haciendo esto porque lo tienen tanto en el corazón y por el llamamiento de Dios en sus vidas. Así que, como pastores, como ancianos, como líderes del rebaño, uno de los ministerios muy grandes, aquí mencionados al principio, es apacentar la grey. Apacentar quiere decir llevarles a un lugar de pasto. Es interesante, y no vamos a entrar a todo esto, pero si usted toma tiempo para meditar sobre lo que es apacentar a una oveja, se da cuenta que no es tomar la comida y metérselo a la boca de un solo. Así no se apacienta una oveja. A la oveja se le lleva a un lugar donde hay pasto muy fértil, pero la oveja tiene que ingerir el pasto. Un sermón completamente aparte. pero una idea que tal vez usted puede apuntar. Y solo otra vez un paréntesis, y hoy voy a estar dándoles un montón de cositas así, pero yo llevo casi siempre mi teléfono celular, que es un teléfono un poco especial que me encanta, a mí me gustan los juguetes y siempre quiero un juguete muy bonito y que tenga muchas cosas, pero ahí yo puedo poner notitas, puedo escribir cosas, tiene para escribir y yo casi siempre lo ando. Antes andaba yo una tarjetita o una libretita donde poder apuntar ideas para mensajes, verdades, cosas que yo escuchaba. Yo recibo por medio de mensajitos, hablábamos de mensajitos, de un montón de predicadores. Tal vez tengo 20 predicadores que están siempre enviando cosas y son súper inteligentes estos hombres, mil veces más de lo que yo soy. Y están ellos y mandan un mensaje y una buena meditación de algo de la palabra de Dios o en cuanto a ministerio. Y a mí me impacta, y yo leo muchos y muchos, no, qué gran cosa, no es gran cosa, pero de repente veo uno que dice, oh, qué impactante esa idea, qué impactante ese pensamiento. Y yo lo apunto, yo lo pongo en algún lado, antes usaba yo tarjetitas, ahora uso mi teléfono para apuntarlo, porque siempre estamos preguntando, Señor, ¿qué predicamos? ¿Qué es lo que podemos compartir? Y de ahí saco muchas ideas para los mensajes, para poder compartir con los hermanos. Así que nosotros debemos llevar a las ovejas a un lugar de alimentación para que ellos se puedan alimentar. Nuestro deber es llevar a las ovejas a un lugar seguro, que haya un alimento saludable y que haya también un alimento agradable para que ellos ahí puedan ingerir el alimento y ahí puedan ellos estar bien de salud, que estén gordos y que puedan reproducirse bien. Dice, apacentad la grey. Así que debemos nosotros ayudar a que ellos coman y aprendan a comer y sepan y que nosotros les estemos proveyendo de un alimento saludable, un alimento agradable, un alimento en un ambiente donde lo puedan ingerir con seguridad y que no tengan temor como muchas veces las ovejas tienen. Apacentad la grey, es el rebaño. Dentro de un rebaño hay muchas clases de ovejas. Hay ovejas muy jovencitas, hay ovejas ya más grandes, hay ovejas un poquito nerviosas, hay ovejas bien tranquilas. Hay de toda clase. Y para nosotros, al estar alimentando, tenemos que tener cuidado, hermanos, de que estamos alimentando a toda la grey. Yo tengo esta tendencia de alimentar a los más maduros y de dar mucha carne. Pienso de los días cuando yo estuve en Guatemala y empezamos una obra en la zona 2 con los hermanos, la Iglesia Bautista Vida en él, en ese tiempo, y pobrecitos esos hermanos. Yo les daba churrasco 3 veces al día, pero así los churrascos. Y los pobres hermanos, muchos de ellos muy jóvenes en la fe, y no aguantaban. Y estoy aprendiendo que tenemos nosotros que recordar que tenemos muchos, muchos, muchos que necesitan solamente de leche. Y tengo yo que detenerme un poco de lo que a mí me gustaría darles para darles a ellos lo que va a ser saludables para ellos y recordar que estoy dando de alimentar a toda la grey, no solamente a una cierta parte de la grey. Apacentad la grey de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a hacer esto con los hermanos y les vamos a dar de comer, estamos nosotros haciéndolo con la palabra de Dios. Pero hermanos, el fin no es predicar la palabra de Dios. Yo sé que ahorita algunos de ustedes tal vez me están viendo y están pensando, hermano, eso es herejía. No, el fin no es comunicar o predicar la palabra de Dios, es comunicar la palabra de Dios. Porque es posible predicar un gran sermón que nadie entiende y de nada sirve. Entonces estamos para comunicar la palabra de Dios, para que ellos puedan absorber ese alimento, para que ellos puedan estar bien y madurar en su fe. Así que tenemos que tener cuidado de que estamos comunicando bien la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. Hay tres formas o tres perspectivas que normalmente se llevan en cuanto a la predicación. Déjenme darle tres perspectivas a la predicación. Número uno, es la perspectiva que algunos tienen de que estoy para enseñar la palabra de Dios a los hombres. Estoy para que a tomar esta Biblia, estas sagradas escrituras, y yo quiero enseñar estas escrituras a los que lleguen. Y el enfoque es la palabra. Quiero que subraye o ponga un círculo alrededor de las palabras palabra de Dios, porque en esta perspectiva el predicador o el maestro, el que está ahí, está enfocando la palabra. Pasa mucho tiempo estudiando, poco tiempo preguntándose cómo puedo mejor comunicarlo. Lo que él quiere hacer es un énfasis en un estudio y una exegética muy, muy exacta de la palabra. Es una persona muchas veces muy técnica en las cosas de la palabra de Dios. Le gusta usar griego, hebreo, un montón de cosas así. La segunda perspectiva de la palabra de Dios es esta. Oh, espero que ustedes hayan hecho un círculo mucho más bonito que ese círculo. Yo pensé que todos eran adultos aquí, pero aquí vino un niño a estar marcándome la página. Gracias, hermano David. Amén. Qué bueno estuvo eso. Oye, no me vaya a tocar mi Biblia, me lo vaya a subrayar así. ¿Okay? La segunda perspectiva es esta, enseñando a los hombres la palabra de Dios. Esto es decir, yo quiero tomar las sagradas escrituras, pero tengo en mente comunicar e instruirle a usted. Ya estoy enfocando más en los oyentes y quiero que los oyentes entiendan. Entonces estoy dando un poco más de atención a la presentación de la información. Póngale un círculo a los hombres. No subraye, póngale un círculo, por favor. Eso, a ver si lo hacemos mejor esta vez. Oh, qué bonito, ahí estamos, muy bien. Aquí el énfasis es hacia los hombres, no en una forma incorrecta. No es que estamos solamente rascándole los oídos y diciéndoles lo que quieren oír. No estamos hablando de eso en esta mañana, hermanos, no nos vamos a eso. Estamos hablando del que de veras quiere trazar bien la palabra de verdad, quiere predicar bien la palabra de Dios, pero dice, muy bien, yo tengo que estar pensando en quiénes van a estar en la congregación y quiero ver cómo comunico con ellos esta enseñanza. Hay una tercera perspectiva, y tal vez para usted esto va a ser algo nuevo. La tercera perspectiva es esta. Buscando cambios en los hombres por medio de la comunicación de la verdad de la palabra de Dios. Y el círculo que quiero que pongan en esta frase es alrededor de la palabra cambios. Cambios. Ahora usted dice, hermano Daniel, ¿cuál es la diferencia? Las primeras dos se preocupan por información. La tercera se preocupa por transformación, por cambio. Las tres utilizan la palabra de verdad. Las tres están predicando correctamente, sin errores doctrinales. Están predicando la palabra de Dios, pero lo están haciendo con un motivo diferente, una perspectiva distinta. Ahora, vamos a regresar, hermano David, a la primera. Quiero decirles, hermanos, voy a usar una palabra bien mala, ¿está bien? Evolución. Yo no creo en la evolución del mundo, creo en la creación, pero sí creo en la evolución de un predicador porque yo lo he experimentado. Cuando yo empecé en el ministerio, y muchos de ustedes que me conocieron en ese tiempo, esta era mi perspectiva. Y yo todavía, confesándome, quiero decirles que tengo una tendencia de maestro. A mí me fascina eso. A mí me encantaría ser profesor de un seminario bíblico, creo yo, no sé. Pero a mí me encanta estudiar. Recibí mi título de la universidad en la ingeniería. Me gustan las cosas técnicas, me gusta aprender, me gusta saber cómo funciona esto, me gusta, esas cosas me gustan, y me gusta ver y estudiar la palabra de Dios por mucho tiempo y ver las cosas técnicas y cómo concuerda y cómo está eso. Me gusta, eso es una parte de mi personalidad. Y cuando yo empecé en la palabra de Dios predicando, ese era mi enfoque, y yo daba buenos mensajes, yo daba buenos estudios, pero no estaba pensando mucho en la comunicación. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta que estaba yo hablando mucho, pero comunicando poco. Y empecé a darme cuenta, yo tengo que buscar la técnica de comunicar mejor. Y fui al segundo paso y desarrollé un poco a ver, muy bien, tengo que todavía darles buena comida de la palabra de Dios, pero tiene que poder agarrarlo, tienen poder que ingerir esa palabra. Así que voy a buscar las técnicas, las formas de mejor comunicar la palabra de Dios. El problema que vi en nuestra iglesia, y creo que no es solamente en nuestra iglesia, vi hermanos que tienen 40 años caminando en los caminos de Dios, que han visto muy pocos cambios en su vida personal. Sí, asisten a la iglesia y diezman y no están cometiendo adulterio, pero en su carácter conocieron a Cristo como hombres airados, iracundos, y todavía lo son a los 40 años. ¿Me entienden? Aceptaron a Cristo como un hombre o una mujer amargado o amargada, y a los 20, 30 años de conocer a Cristo todavía están amargados, con un resentimiento muy grande en sus corazones. Aceptaron a Cristo sin conocimiento y sin poder compartir un estudio, un pensamiento bíblico, un pensamiento que pueda ayudar a otro a crecer espiritualmente, y han pasado 40 años y todavía no pueden ayudar a otro en su vida espiritual. ¿Me entienden? ¿Amén? Y yo dije, algo anda mal. Algo anda bastante mal, porque yo estoy en una iglesia y soy el único que puede estar alimentando y ayudando a otros. No veo muchos cambios, y los pobres jovencitos en la palabra de Dios, ellos quieren, y los maduros en la palabra de Dios, solo quieren que yo esté ahí alimentándoles y dándoles a ellos de comer y dándoles a ellos los sermones. Y yo estoy cansadísimo, y no han aprendido ellos a alimentarse por sí mismos y a ir cambiando espiritualmente. Y Dios me ha ido llevando a esta tercera perspectiva, que es decir, yo todavía estoy predicando la palabra de Dios, trazando una doctrina sana y correcta, pero ahora mi propósito no es de comunicar información por comunicar información, sino es ver la transformación o el cambio de vida por medio de la palabra de Dios. Déjenme darles una frase que puedan apuntar en este momento. La predicación no es el fin del ministerio. La predicación es un medio es el medio divino para el bienestar de la congregación. Slide number 7. Vamos a saltar ahí. 2 slides. Okay. Ahí está. La predicación no es el fin del ministerio. es el medio divino, el método divino, por decirlo así, para el bienestar de la congregación. El apacentar no es un fin en sí. El apacentar es algo que hacemos para que la oveja esté alimentada, para que la oveja esté bien, para que la oveja esté gorda, saludable, reproduciéndose. Y tenemos nosotros, hermanos, que entender que la predicación en sí no es el fin. El fin es ver lo que está ocurriendo en la congregación como resultado de la predicación. Tener sermones buenísimos, bonitos, que tengan, mire, todos los puntos empezando con la primera letra, de nada vale. Si en la congregación no estamos viendo que los hermanos están cambiando y madurando. Que los hermanos tengan la cabeza, que sean unos cabezones así, llenas de información, pero inmaduros espiritualmente, de nada sirve. Es que ellos estén madurando en las cosas de Dios, que puedan tener una firmeza espiritual y que puedan estar cambiando aún más que solamente en lo externo que nosotros podemos ver, pero que estén cambiando por dentro en su carácter. Así que este es el énfasis a donde yo he llegado y para mí, que es el lugar en el ministerio de la palabra a donde yo estoy. En Lucas el capítulo 18 encontramos el patrón de nuestro Señor Jesucristo. Regresando a Fael. En Lucas el capítulo 18 vemos el patrón de nuestro Señor Jesucristo, que lo voy a leer brevemente, pero se nos va mucho el tiempo, así que vamos a repasar esto brevemente y luego quiero llegar a tal vez unas ayudas prácticas a cómo llevar esto a cabo. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, dice: también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre. ¿Okay? En primer lugar, Jesucristo les dio el propósito de la parábola. La parábola tenía un propósito y el propósito era un hecho, una acción, que cambiaran algo, que dejaran de orar solamente cuando tenían una necesidad, o que dejaran de orar solamente por un tiempito y ya no seguir en la oración. Y dice, este es el motivo, esto es lo que quiero lograr en usted. El propósito de la parábola fue una conducta específica: no dejen de orar. Número dos, la enseñanza tomó una forma fácil de recordar, una historia. Ahora, nosotros, muchos de nosotros, hemos aprendido a hacer un bosquejo y nos encantan los bosquejos. El problema es que para muchos en la congregación, ellos no recuerdan nuestros bosquejos. Si yo le preguntara, tal vez usted predicó hace 15 días un bosquejo, o hace 20 días, un bosquejo que estaba bien hechecito, el bosquejo tenía todos los puntos y sus subpuntos, y los puntos empezaban con la misma letra, y ya saben ustedes de qué estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes me pueden repetir cuál era el bosquejo? Ni ustedes pueden recordar el bosquejo. Pero si yo les digo, oiga, Jesucristo habló de un hombre que salió a sembrar. Oh, inmediatamente nos viene a la mente. ¿Por qué lo hizo de esa manera? A veces nosotros, yo de veras creo con todo el corazón que si nosotros nos transportáramos 2000 años atrás y escucháramos a Cristo, diríamos, él no predica muy profundo. Su predicación son historias. Pero cada historia tenía un gran propósito. Y con ese propósito, él estaba dando una enseñanza en una forma fácil de recordar. Hermanos, las historias, las ilustraciones, por decirlo así, ayudan a que los hermanos recuerden a qué vamos. Ahora, a veces nosotros agarramos ilustraciones solo por agarrar una ilustración, porque aquí tengo un punto y necesito una ilustración y a ver qué le meto ahí. Y no concuerdan, no lo hacen muy fácil de recordar. Número tres, la enseñanza tocó las emociones. Otra vez, hermanos, y perdónenme, no estoy tratando de ser tan duro hacia nosotros como bautistas independientes. Yo soy bautista independiente, así que yo hablo de lo que yo conozco y del mundo en que yo estoy. Pero por los excesos de algunos otros, nosotros hemos ido al otro extremo y no queremos nada que ver con las emociones y queremos estar ahí solo parados como que nada y que nadie se alegre, que no estén contentos, que no se rían, que no sientan, que no derramen lágrimas, nada de eso en la congregación, porque pues nosotros no somos emocionalistas. Pero Jesucristo tocó las emociones. Cuando Él habló y dio historias en tal forma que la gente sentía lo que estaba diciendo. Y cuando usted toma una verdad y una emoción y las une, llega a ser una fórmula poderosísima para el cambio espiritual en la vida de una persona. Para que no se les olvide. Yo estuve escuchando, hermanos, hablando de algunas historias que yo he contado. ¿Cómo se les ha grabado la historia? Entonces, Jesucristo tocó las emociones. Número cuatro, la enseñanza siempre, siempre, siempre presentó verdad. Nunca daba historia solo por dar una historia. Siempre tenía un fin, un propósito. Siempre, siempre, siempre. Ahora bien, sigamos adelante con este pensamiento. ¿Cómo entonces puedo predicar para impactar la conducta o cambio en la vida de mi congregación, en la vida de una persona? Y les voy a dar lo que creo que son sugerencias. Y hermanos, déjenme decirles aquí, podemos nosotros tomamos patrones bíblicos, podemos nosotros mirar cómo está en la palabra de Dios, pero la Biblia no dice, no nos da el estilo de la predicación. La forma en que nosotros hoy día presentamos el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios, es muy diferente al método que se usó hace 2000 años. Porque nuestro mundo ha cambiado, la forma de pensar de la gente, nuestra cultura, nuestra sociología, ha cambiado muchísimo. Y por ese cambio, nosotros hoy estamos comunicando en una forma muy distinta a la forma en que se comunicó hace aún 50 años. Hoy día la gente es mucho más visual. Hace 50 años se aprendía mucho por el oír. Hoy día nosotros comunicamos y ustedes están captando mucho más de lo que yo estoy diciendo porque lo están viendo aquí en la pantalla. Hace 50 años no se hacía eso. La comunicación en culturas distintas es diferente. Recuerdo cuando vine aquí a Guatemala, estuve tomando unas clases de español, queriendo mejorar el idioma, y en eso estuve platicando con un profesor en la Universidad del Valle, y le dije, bueno, ¿y cómo difiere, cómo es distinta la comunicación aquí que, digamos, en los Estados Unidos? Y él estaba conocía muy bien la cultura en los Estados Unidos. Digo, bueno, en los Estados Unidos, cuando alguien quiere hablar del asunto, va directo al asunto. ¡Pum! Ahí está. Aquí llegamos, platicamos por un rato, aseguramos que todos estamos juntos, nos saludamos, todo lo demás, y luego al fin vamos dando la vuelta, la vuelta, la vuelta, hasta que al fin caemos al tema. No sé qué tan cierto sea eso, pero, por ejemplo, en una carta, en los Estados Unidos se manda una carta, dice, hola, quiero hablarte de tal y tal cosa. Aquí eso sería un poco de insulto. Aquí dice, muy buenos días, les saludo, mi estimado, esperando que tenga un muy buen día. ¿No es cierto? A ver, deseándole éxitos en todo lo que hace. Y ahí está el gran saludo, y de ahí sigue. Es una diferencia en cultura. Pero nosotros tenemos, entonces, la comunicación que nosotros hacemos tiene que adaptarse. Y hermanos, no nos gusta decir esa palabra, pero tenemos que adaptarnos para comunicar. no adaptar el mensaje, no adaptar la doctrina, pero la forma de nuestra comunicación de esa verdad. Entonces, vamos quiero darles algunas ideas, algunos principios de tal vez cómo hacerlo. Y usted dice, hermano, no me gusta todo esto que está diciendo. Yo solo quiero predicar la palabra, no me importa cómo escuchen o quién escuche. Está bien, hermano. Pero si usted tiene interés en esta tercera perspectiva, tal vez esto le pueda ayudar a incorporar eso en su predicación. Número uno, empiece con su meta. Aquí en Lucas el capítulo 18 dice, les contó una parábola, esta es la meta. ¿Qué deseamos lograr por medio de este mensaje? Llegando a los Estados Unidos, este día domingo, que no este domingo que viene, pero este domingo en 8, yo voy a empezar una serie de estudios o de mensajes, de predicaciones en mi iglesia, con una meta muy específica. 6 semanas voy a predicar sobre el dinero. Mi propósito es que los hermanos vayan aprendiendo cómo a manejar su dinero según la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de que Dios nos ha dado a nosotros todo lo que tenemos. Y por lo tanto, somos mayordomos. Vamos a hablar de cómo Dios nos puso como mayordomos. Él tiene el derecho de decirnos cómo utilizar el dinero. Vamos a hablar del diezmo. Vamos a hablar de la generosidad. Vamos a hablar de cuidar de nuestras familias. Y como hombres que trabajamos, de cómo, mire, no llegar a la casa con 100 quetzales y decirle, bueno, ahí estás para la semana, ahí ves tú cómo haces, y luego yo salgo al Pollo Campero a almorzar. No es cierto, ¿no pasa eso? Le damos un tantito a la familia y luego nosotros, pues durante el día que estamos trabajando, estamos comiendo bien, llegamos a la casa, pobrecitos, están por morir de hambre. Vamos a hablar de esas cosas. 6 semanas, y el propósito de esas 6 semanas es que ellos vayan cambiando. Vamos a hablar de la deuda y lo que Dios dice acerca de deuda en la vida de una persona, y que el deudor es esclavo del que le presta. 6 semanas vamos a tomar 6 principios enfocando a diferentes áreas de sus vidas, y cada domingo que yo predique eso, estoy queriendo que cambien esa área de su vida. Empiezo con la meta. Yo predico mucho en series de 6 semanas. Nunca predico series de más de 8 semanas. Porque más de 8 semanas se pierden. He estado en una iglesia donde tienen 3 años predicando el Evangelio según San Juan y van por el capítulo 3. Y yo que amo a mi Señor Jesucristo y soy un poco maduro, pero llego y digo, ay, otra vez el Evangelio de Juan, ahí vamos, hombre. No aguantan. Entonces, tienen una atención limitada, por eso trato de predicar un límite de tiempo y también un periodo, esta atención. Y mire, si yo predico 6 semanas sobre el dinero, yo le aseguro, al final de los 6 semanas, los hermanos ya están diciendo, vamos a otro tema, porque ya esto ya nos está doliendo y estamos tratando de cambiar, y les tarda tiempo para incorporar los cambios. Así que voy a un tema muy diferente para que vayan incorporando esto y descansen un poco en este tema para luego regresar. Más o menos al año y medio, 2 años, regresamos a un tema así. Acabo de terminar, antes de venir acá, un tema de 6 semanas de lo que debes creer. Lo llamamos, yo usé una palabra, credo. Y pasamos 6 semanas hablando de la doctrina más fundamental y lo que tú debes creer y no dejar de creer. Hablamos de quién es Dios, quién es Jesucristo. ¿Qué es la Biblia? Pensamientos muy cortitos, y en cada uno yo les dije, esto no debes dejarlo para nada. Cuando tú estás platicando con alguien y alguien te dice, bueno, yo creo que Dios, pues, hablamos de la salvación, pues uno llega como quiera. No, yo creo que la salvación es solamente por gracia, por medio de Cristo Jesús, y no lo dejo para nada. Ese fue el pensamiento. Empiece con su meta. ¿Okay? Número dos, escoja un pensamiento. Y podríamos regresar, hermanos, empezamos con la palabra. La palabra de Dios, y dentro de ese pasaje encontramos, esto es lo que estoy buscando que cambie. Número dos, escoja un pensamiento. Muchas veces logramos más abarcando menos. Quiero darles 23 principios para crecer espiritualmente. En media hora. De los 23, ¿cuántos van a recordar? Tal vez. ¿Sabe lo que me pasa a mí? El primero lo escucho y digo, oh, qué bueno, yo necesito hacer eso. Cuando ya vamos por el punto número 18, ya se me olvidó aquel, ya ni quiero hacer nada porque estoy tan cansado de tantos y me siento, pero inundado. Pero mire, ¿qué tanto? Es como querer tomar agua de un chorro que, mire, le está dando como de aquellos riegos que le estaba contando, 1,000 gallones por minuto, y estamos metiendo la cara para ver si no agarramos algo de tomar. Y nos ahogamos. Un pensamiento. Si usted se ha dado cuenta, toda esta semana, cada uno de mis mensajes ha tenido un pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento principal de todo este estudio que estamos dando ahorita? No de la semana, pero de esta sesión. Ministerio de la Palabra, pero que la Palabra de Dios cambie. Cambie, cambie. No sé si se han dado cuenta. He usado esa palabra mucho, mucho, mucho. No información, transformación. Cambio, cambio. Que la Palabra de Dios nos esté cambiando. Predicamos para el cambio. Ese es el pensamiento. Les di al principio el pensamiento principal. Déjenme regresar aquí a... la predicación no es el fin del ministerio, es el medio divino para el bienestar de la congregación. Eso es lo que estamos haciendo, no es solo para pararnos a decir un montón de palabras o dar unas buenas verdades, pero que esas verdades vayan más allá de eso. Número tres, ¿okay? Punto número tres de todas estas que son el subpunto del punto número ocho, del subpunto tres... Sé que estoy dando en esta mañana. Espero que vean que todo es muy sencillo y estamos tratando de solo darles una cosa, ¿verdad? Ok. A veces todo se viene abajo, no se preocupen. Okay. Número tres. Determine qué información es necesaria para llegar al cambio indicado. Jesucristo les contó una parábola de que siempre debemos orar y no desmayar. Había en una ciudad, la ciudad de Damasco, que ustedes saben, tiene muchas calles, es una ciudad muy grande, con las calles empedradas, con, gente adinerada y gente pobre, gente bastante educada y gente no tan educada. Ahí en esa ciudad de Damasco existía esta mujer. Esta mujer, pues, ya era una mujer grande de edad, tenía 3 hijos. El primero se llamaba Pablo, el segundo se llamaba Juan, el tercero se llamaba Pedro. Estos 3 hijos también tenían sus 3 hermanas. Ya se perdieron la historia. ¿No es cierto? Uy, si sigo así con la historia media hora, al fin de cuentas dicen, bueno, ¿y cuál era el punto? ¿Cuál era el propósito? Demasiado detalle. Y muchas veces nosotros al estudiar, y esto es, aquí me estoy confesando, cuando yo estudio y aprendo algo, y digo, oh, qué bueno es esto, oh, mira, y aquí esto está bueno también, esto está bueno. Y queremos meterle tanta información, porque me encanta a mí la información, que perdemos el propósito y el fin, y los hermanos salen más confundidos porque les hemos dado tanta información. Así que determine qué es la información necesaria, qué es lo que se necesita que ellos entiendan. Y de ahí ya no paso. ¿Sabe qué? Eso nos ayuda a cortar mucho nuestros sermones para que no estemos ahí hora y media. Bueno, seguimos. No recibí muchos aménes ahí, pero ni modo, vamos a seguir. Alguien ha dicho esto. La mente solo absorbe lo que la sentadera aguanta. ¿Sí? Pasar, y hermanos, nos peleamos con eso. Porque dicen, bueno, si quieren ir a ver, si ven una película en la tele de 2 horas, no se cansan. Es cierto. Pero, quiera o no, nos cansamos. Y debemos nosotros entender eso. Mejor darles hasta que se cansen y dejarlo. Y ya para la otra semana, sigamos adelante con lo que vamos. Número 4. Claramente defina la conducta correcta. No solamente les diga, esto está mal, hermano, que usted está haciendo esto y eso está mal, eso no debe ser. Dígales lo que deben hacer. Mire, es que ustedes le están robando a Dios, ladrones de Dios ustedes. ¿Cómo es posible que no le estén dando a Dios el diezmo? Y luego seguimos adelante. No, regresemos. Dios dice que Él quiere que nosotros le demos el 10% de nuestros ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando usted recibe su sueldo, usted toma el 10%. ¿Qué es el 10%? Recibe 200 quetzales, son 20. Le quita el último número. Recibe 1000 quetzales, quítele el último número. ¿Cuánto queda? 100. 200, me gusta como diezma el hermano. Tenemos una nueva técnica de crecimiento en nuestra iglesia. Para acaparar a la gente, para que lleguen. Un nuevo eslogan. Somos la iglesia del diezmo del 9%. Las otras quieren 10, nosotros solo el 9. Venga a nuestra iglesia. Ya no es diezmo, no es cierto, hermanos. Ya no es diezmo. 10%. 1000 quetzales le quita. 20 quetzales, quítele el último número, 2 quetzales. Así que el domingo, Dios quiere que usted traiga ese 10%. Y lo deposite para la obra de Dios. Ah, acabo no solamente de decirles lo que deben hacer, pero cómo hacerlo y cuál es la conducta correcta. Hablo acerca de la ira, vamos a hablar acerca de la deuda. Bueno, busque pagar todas sus deudas y haga lo necesario. Hermanos, tal vez usted va a tener que sacar su tarjeta de crédito y tirarla. Cortarla bien y tirarla, porque usted no sabe manejar su tarjeta de crédito. Tal vez, hermano, usted va a tener que hacer esto. Y ahí vamos, hablando de cuáles son las conductas correctas o el carácter correcto que deseamos ver en la vida de la persona. Número 5. Presente el resultado de tal cambio. Cuando termina, esto es lo más bello. A mí me encanta esto. Porque les digo luego, hermanos, si usted pone esto en práctica, sin mentirles, sin decirles lo que la Biblia no dice o prometerles lo que la Biblia no promete, pero imagínese. Yo, por ejemplo, les digo, mire, Dios nos ha llamado a compartir nuestra fe, a compartir con otros lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, a ser testigos de Cristo Jesús. Y eso quiere decir que cuando yo voy a la tienda les puedo dejar un tratado. Cuando yo estoy platicando con alguien en la empresa y alguien empieza a hablar de una iglesia, hablan acerca de algo de Dios, hablan acerca de una religión, ahí yo puedo meter el tema de mi relación con Cristo Jesús y lo que Él es para mí y cómo Él me ha perdonado por su sacrificio. Dios me ha perdonado mis pecados. ¡Qué increíble! Y luego llego a esto. Oh, hermanos, ¿puede imaginarse usted si cada uno de nosotros viviéramos de esa manera? ¿Puede usted imaginar el impacto de nuestra iglesia en nuestra comunidad si diariamente cada uno de nosotros, en una forma natural, estuviéramos compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestra vida? ¿No sería eso una cosa bella? ¿No veríamos nosotros almas llegando a los pies de Cristo? ¿No estaría creciendo nuestra iglesia? Y cuando yo empiezo a compartir, ¿no sentiría usted el gozo de ser parte de que alguien llegó a recibir el perdón de sus pecados y que va a pasar la eternidad en el cielo? ¿No sería eso un gozo para usted? ¡Ah, qué motivación! Los hermanos salen, mire, yo quiero hacer eso. Porque imagínese lo que sería. Y ahí terminamos con esperanza. Hermanos, lo que más necesita nuestra gente muchas veces es un sentido de esperanza. De que yo puedo hacer la diferencia. Las cosas pueden ser diferentes. Yo puedo ser parte de algo muy especial, de la obra, el plan de Dios, del ministerio de Dios en este mundo. ¡Qué increíble! Y eso, enseñarles cómo ese cambio en sus vidas puede producir buenos resultados. Pueden ser eternos, pueden ser en su familia. Si usted está hablando de la ira y del iracundo y todo eso, mire, ¿puede usted imaginarse no tener los remordimientos de haberle gritado a su familia y llegar a su habitación y decir otra vez? ¿No sería eso algo tan especial? Si usted aprende el dominio propio en su carácter, hermano, usted puede gozar de esa calidad. De no tener esos remordimientos porque siempre está perdiendo control de sí mismo y de su ira. Los hermanos están diciendo, pues eso quiero yo. Yo quiero esa calidad de vida. Yo quiero vivir así. Yo quiero que eso pase en mi familia. No quiero estar destruyendo a mi familia. ¿Puede imaginarse el gozo que va a sentir ante la presencia del Señor? De decirle, aquí está fulano. Yo le presenté el plan de salvación. ¡Oh, qué gozo! Esperanza. Terminamos con la esperanza de lo que estamos haciendo. Conclusión, Juan capítulo 21. Se me apagó mi reloj aquí que tengo, así que yo sé que se me ha terminado el tiempo. Vamos solamente a leer eso y se los voy a dejar. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué? Apacienta, mis corderos. Hermanos, predicamos. No porque tenemos gran información, no porque somos buenos oradores, no porque nos gusta pararnos preferimos estar parados que sentados escuchando el sermón, así que mejor voy a ser predicador. Predicamos porque amamos a nuestro Señor. Porque queremos cumplir la obra y el diseño, el plan de Dios. Yo digo esto mucho en mi iglesia, el plan de Dios para tu vida es que tú seas como Cristo. Y ver esos cambios en los hermanos. Predico porque yo amo tanto a mi Señor que yo quiero que otros lo vean, que otros sean como Él es, que otros vayan cambiando y madurando y que lleguen a glorificar a nuestro Padre. Oremos. Padre, gracias por estos momentos. Ayúdanos. Queremos tanto, tanto, tanto. Te amamos, te queremos. Nosotros queremos presentar bien, trazar bien, bien, bien la palabra de verdad. Por lo tanto, Padre, yo te ruego que nos ayudes a poder hacer eso cada día en nuestros ministerios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.